Hola, muy buenas a todos. Nos encontramos en Radio Colinas. Son las 8 a.m. La temperatura es de 17 grados y 9 centésimas. Y bueno, me encuentro con unos amigos. La verdad que los aprecio mucho. Tenemos a Tomás Sosa.
Buenos días.
Tenemos a Mateo Locorotondo. ¿Cómo anda, Mateo?
Mateo Gubich. Locorotondo.
Mateo Locorotondo.
Sí, hola, ¿cómo andan?
Y bueno, yo soy Ezequiel Carena y buenos días.
Y desde afuera nos encontramos con un compañero bastante querido, Tomás Curcio. Ahí mando un saludo desde afuera. Bueno, vamos a empezar a hablar de actualidad.
Y nos vamos a... ¿Qué pasó ayer?
Bueno, Tommy, ¿vos tenés algo de esto?
Sí, a ver, ¿qué fue lo que ocurrió? Fue que se cerró el flujo de Wall Street. ¿Qué significa esto? Todo el dinero que está ingresando de la Bolsa de Valores Argentina se cerró, que era lo único que mantenía la economía de Argentina. Donde el presidente, digamos, aceptó o reconoció que fue un duro golpe o como un portazo. Y ahogado por la velocidad y la contundente corrida cambiaria, anunció que Argentina vuelve a inclinarse ante el Fondo Monetario Internacional, que consiste en el pedido de una línea de apoyo y financiamiento que se estima en unos 30.000 millones aproximadamente. Siempre sabemos que pedir este tipo de préstamos causa, para recibir esos recursos, que habrá un ajuste mayor y una aceleración de las reformas estructurales, como la flexibilización laboral, la privatización parcial de las jubilaciones. Digamos que el FMI presta dólares a cambio de un monitoreo trimestral de la marcha de la economía según las pautas acordadas.
Bueno, tengo entendido que esto también pasó lo mismo en el 2001 con el gobierno de la Rúa. Y bueno, no terminó muy bien, porque le rompieron el totó a todos los argentinos en esa época. Y bueno, también escuché el economista liberal expert, que ya dijo que, él mismo dijo que pedirle plata al fondo es como irse la B.
Bueno. Sí, ahora se está discutiendo como la, sería como una analogía de que si la actualidad es lo mismo que pasó en 2001 y si esto se está repitiendo. Es un mensaje que se ve mucho en las redes sociales.
Bueno, en realidad lo que pasó es que se pidió al fondo igual al Monetario Internacional, que es la última vez que se le pidió fue en el 2001. Pero bueno, obviamente las situaciones son distintas, por ahora no existe el 1-1, pero igualmente es una situación bastante complicada.
Sí, pero digamos que vamos, se puede decir que vamos en el mismo camino, y aparte la gente en ese momento se quedó con miedo a lo que pueda pasar, a perder su trabajo,
perder la plata con el
corralón, claro, como se hizo con el corralito. Entonces la gente tiene miedo que pase alguna de esas cosas.
Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que Mateo, la verdad, ¿qué tenés para contarnos, Mateo?
Sí, mala noticia también, el dólar cerró a 23.10. Entonces el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, comienza las negociaciones con el FMI en Washington y el Banco Central vuelve a intervenir en el mercado a futuro. En la City porteña el dólar se cotiza por encima de los 23 pesos. Títulos públicos en dólares caen 2,5% y las calificadoras siguen aumentando el riesgo del país, que superó los 500 puntos. A pesar del anuncio del gobierno sobre un pedido de crédito al Fondo Monetario Internacional para contener la corrida cambiaria contra el peso, los mercados reaccionan con una nueva suba del valor del dólar, que cerró la jornada a 23.10. en la City porteña, y 16 centavos por encima del cierre de ayer. Frente a ese escenario, el Banco Central vuelve a intervenir en los mercados de futuro para contener el alza. Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se encuentra en Washington para negociar las condiciones del préstamo con el organismo internacional, que como contrapartida a sus créditos suele requerir medidas de achicamiento del gasto público, que en este caso podrían incluir un nuevo ajuste.
Sí, es relacionado a lo que hablábamos antes. Se pide un préstamo para poder contener al dólar, básicamente, porque... No le queda otra. Pedirle plata al Fondo Monetario Internacional es la última opción que vos tenés. Como decía antes Mateo, es como irse a la B. Es la única y la última opción que tenés para poder darle como un impulso a la economía, y más si es una economía que se mantenía por la plata que entraba de préstamos, básicamente. Una vez que se corta esa línea, caes directamente, la economía de tu país cae, sube el dólar, sube la inflación, etcétera, lo que ya conocemos.
Igual ni con eso pudieron parar el dólar, y aparte eso significa también un aumento de los precios de todos los productos que compramos, tipo que vienen del exterior, como los juegos de Play, los juegos de Xbox, eso todo aumenta también.
Y sí, se estima que para el final de este año se prevé un dólar aproximadamente de 30 pesos, y siempre sí, los que más la van a sufrir son las clases que menor poder adquisitivo tienen.
Claro, si se mantiene, los sueldos se mantienen igual y no aumentan, entonces eso significaría una reducción de salario importante en términos de dólares.
Por ejemplo, en paritarias docentes estamos hablando de un 15% de aumento, mientras que los niveles de inflación son aproximadamente entre el 25 y el 30%.
Sí, sí, está muy, muy por debajo de lo que es la inflación.
Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema. Ese, ¿qué tenés para contarnos?
La herramienta de fuego que utilizan los terroristas de ISIS para expandir su ideología extremista. Los investigadores del proyecto contra el extremismo, una organización sin fines de lucro que lucha por combatir la creciente amenaza de las ideologías extremistas, analizando la actividad de Facebook de miles de seguidores de la organización terrorista del Estado Islámico, y sus hallazgos fueron aterradores. El reporte siguió los movimientos online de partidarios de ISIS alrededor de 96 países y reveló que aquellos usuarios con tendencias extremistas eran presentados de forma rutinaria los unos con los otros mediante la popular función personas que quizás conozcas en la plataforma. Roy Waters, uno de los autores de la investigación, contó que al periódico británico The Telegram cómo fue bombardeado con sugerencias de amistad de ISIS luego de establecer contacto con extremistas de Facebook. En Facebook, la red social utiliza sofisticados algoritmos para conectar a personas con intereses comunes mediante la recolección de una enorme cantidad de información personal de los usuarios, la cual, una vez usada, para poner directamente frente a sus ojos publicaciones creadas a medida. Pero el principal cuestionamiento, sobre todo teniendo en cuenta el estallido del escándalo de filtración de estado de Cambridge Analytica, es que Facebook no realiza chequeos exhaustivos sobre la información que está siendo compartida, lo que hace que, entre otros autores, otro de las investigaciones a cargo del reporte vivió un episodio alarmante tras hacer clic sobre varias páginas de noticias no extremistas vinculadas con un alzamiento islamista en Filipinas. Según compartió The Telegram, solo unas pocas horas de iniciativa, la pesquina.
Bueno, esto es algo bastante controversial, teniendo en cuenta que hace poco sucedió esto de Cambridge Analytica, que la información de los usuarios de Facebook era vendida a una organización. Y bueno, y ahora con lo del ISIS, Facebook está bastante complicado.
Sí, yo estoy un poco al tanto del tema y es una situación muy alarmante, por así decirlo. No alarmante, no para ponerse como locos, pero sí para tirarle un ojo. Porque se cuenta que con la información, o sea, Facebook primero hizo como un estudio de análisis de las personas y con eso después crearon un sistema para que la gente votase a Donald Trump. Ese fue otro de los casos apartados de ISIS. Entonces es muy alarmante y es para pensar hasta dónde nosotros pensamos por nosotros mismos si no nos están inculcando ideas de afuera, de ideas que no teníamos antes, ¿no?
Sí, igual eso es medio flashero, pero yo tengo entendido que Rusia también participó en las elecciones de Estados Unidos, se vio involucrada, y bueno, esto representó un un peligro a la democracia estadounidense, tengo entendido. También tengo otra noticia que también está relacionada con este, con las redes sociales. Hace poco hackearon el Twitter del Senado de Bolivia y dieron por muerto a Evo Morales. Lamentamos el fallecimiento de nuestro presidente. Nuestras condolencias a su familia y personas más cercanas. Se leyó por unos minutos. La cuenta del Senado de Bolivia en Twitter sufrió un ataque informático durante el que apareció un mensaje que daba por fallecido al presidente del país, Evo Morales. La administración de la cuenta fue recuperada en ese tiempo, según el comunicado de la Dirección de Comunicación y Prensa de la Cámara Alta, que agradeció la comprensión de los usuarios. Lamentamos el fallecimiento de nuestro presidente Evo Morales, nuestras condolencias a su familia y personas más cercanas. Se leía en el mensaje acompañado por una fotografía del mandatario en la que aparecía con la banda y medalla presidencial y la bandera de Bolivia atrás. Bueno, yo opino que le hicieron alto troleo al Twitter del Senado de Bolivia, hicieron quedar mal al país y aparte sorprendieron, tomaron por sorpresa a todos los ciudadanos bolivianos y las personas que estaban siguiendo ese Twitter. Imagínate que le pones el Twitter y dice murió el presidente de tu país. Y encima, bueno, fue un hackeo, imagino que en broma, pero estos tipos de hackeos puede tener, y bromas en las redes sociales pueden tener altas consecuencias. Hay que acordarse que acá en Argentina pasó que en Facebook había unos pibes que habían puesto que eran de ISIS y ponían fotos como que eran yihadistas, como llamo esto, de sí, terroristas, y bueno, y al final terminaron presos.
Sí, lo mismo ocurrió también en Argentina. Hubo un chico que insultó al presidente por Twitter, creo que era, o por alguna red social, y ahora está preso, creo. Estuvo hace aproximadamente 2 meses que está preso y sigue preso.
Igual eso ahí me parece que, no sé si es así, me parece que atenta un poco con la libertad de expresión. Pero si es que realmente se hackea el Facebook del país, del Senado, ahí sí me parece que pueden tomarse medidas serias.
Sí. Bueno, ahora vamos a pasar al primer tema. Vamos a escuchar No hay dolor de No te va a gustar. Son las 8:12 a.m. y la temperatura es de 17 grados y 9 centésimas.
Vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Ya no hay dolor. Que estás consciente que no te hace daño. Si yo no se lo digo a nadie, pero me di cuenta que pudo ser peor, que no fue para tanto. We'll be right back. nos vamos a mirar las caras entre todos. Y vos preguntarás por qué esperamos tanto, solo para tomar impulso y llegar más alto.
Para cerrar con actualidad, voy a hablar de un último título, de que Trump avisó que se retira del tratado con Irán. En un mensaje televisado desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense afirmó que la comunidad internacional no puede prevenir una bomba nuclear iraní. Teherán recibirá el apoyo de Naciones Unidas, Europa y Barack Obama. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un dramático pronunciamiento desde Washington, afirmó que la comunidad internacional no puede prevenir una bomba nuclear iraní. Y según dijo, bajo la estructura podría del acuerdo y por ello decidió retirarse. En una cita de él, estoy anunciando hoy que Estados Unidos se retirará del acuerdo nuclear con Irán. En momento firmaré el memorando presidencial que restablece sanciones a Irán, dijo el presidente en un mensaje televisado desde la Casa Blanca. ¿Qué opinas con respecto a este tema, señor Tomás?
Y mira, lo que opino yo es que Irak es una zona bastante complicada. Más teniendo en cuenta que hay intervención de Rusia, que creo que está defendiendo al gobierno iraquí, y bueno, de Estados Unidos, sabemos que no se lleva bien con Rusia por este tema. Además también hay, bueno, varios países europeos, Francia también está involucrada. Hay bombardeos constantes y bueno, también ahí está la acción de ISIS, que es muy fuerte, que tiene ya gran parte del país y que bueno, es una situación muy complicada para el pueblo de Irak, y que se ve, digamos, de rehén de estos terroristas, de estos grupos extremistas islámicos, y que son gente como nosotros, que quiere tener una vida normal, que quiere, yo sé, ir a jugar a la pelota, hacer cosas, de ir al cine, esas cosas, y a veces tiene que resistir ataques con bombas, con todo ese tipo de cosas, porque ya te dije, son, digamos, rehenes del Estado Islámico. Si yo los civiles, si le dieran a elegir, la mayoría dirían que no quieren que se vaya al ISIS, pero bueno, se ven en esa situación que no tienen salida.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, vamos a pasar a deportes.
¿Y cómo nos vamos? A pura pasión.
El Madrid cayó en Sevilla. Con un gol de mercado, el equipo andaluz venció 3-2 al Real, que no tuvo que echar a Ronaldo por un esguince de tobillo. Borja y Sergio Ramos convirtieron en el descuento. El capitán además falló un penal. El Mudo Vázquez y Pizarro fueron titulares en el local. Vanega y Correa suplentes. Digamos que sin Cristiano Ronaldo el Madrid nunca es el mismo. Ahora bien, si no tiene a Cristiano Ronaldo, ni a Bale, ni a Kroos, ni a Marcelo, la cosa cambia todavía más. Eso quedó evidenciado en el encuentro de este miércoles, donde el equipo B, si se quiere decir de una forma, el Real Madrid perdió 3-2 ante el Sevilla.
Bueno, yo tengo entendido que la edad también afecta potencialmente a los atletas en la cuestión de lesiones y ese tipo de cosas. Cuando más años tenés, más lesiones acumulás, más fácil es que te lesiones y que estés afuera del campo de juego.
Sí, tenés una, digamos, una recarga en todo lo que son los músculos. Entonces, si vos te lesionás una vez tal parte del cuerpo, de la pierna, te lesionás de nuevo y de nuevo, es como que se va acumulando y nunca más te recuperás.
Bueno, justamente vos hablaste de que sin Ronaldo el Real Madrid no es el mismo. Algo parecido pasa en la selección argentina cuando no está Messi, que bueno, el juego decrece bastante y la Argentina generalmente le cuesta ganar los partidos.
Sí, es un equipo diferente, porque Messi en Argentina, digamos, es el cerebro del equipo, que maneja la pelota, hace las jugadas, mete los goles. Entonces, en un momento donde no está Messi, como decías vos, el juego decrece bastante.
Bueno, ya que metimos a Messi en la conversación, me interesaría saber tu opinión, que vos sabés bastante de fútbol, sobre quién es realmente el mejor jugador del mundo, Messi o Cristiano.
Yo creo que no está en discusión, nada más se plantea como una relación entre ellos dos, pero yo creo que Messi es superior, digamos. A él le sale por la naturaleza de él ser bueno, y Cristiano Ronaldo es como un robot que corre, básicamente.
O está entrenado, como dijo Ibra.
Claro, está, digamos, muy entrenado, puede correr más que sus rivales, pero Messi, digamos, lo tiene incorporado.
Bueno, Mateo, contanos, ¿qué pasó en Bellator?
El presidente de Bellator quiere armar Wanderlei Silva versus Rampage Jackson este año y podría ser en Brasil. Esta sería la cuarta pelea entre ellos dos. Ya dos ganó Wanderlei Silva, creo que por dos rodillazos terribles al mentón, lo noqueó, lo dejó inconsciente, nocaut bastante brutales, pero eso ya fue hace tiempo, fue como en 2003, por esa época. La última pelea que tuvieron estos dos fue en la UFC, más o menos por el 2007-2008, que bueno, Rampage ganó por nocaut y digamos que vengó sus derrotas contra Wanderlei Silva. Después un problema de divisiones de peso, ya que Wanderlei Silva bajó la división de peso mediano y Rampage se quedó en la división de peso semicompleto. Bueno, debido a este cambio de pesos, la pelea no se pudo producir, además de que con los años también hubo distintos, digamos, problemas que interrumpieron a estos dos de pelearse. Primero que Wanderlei Silva fue acumulando un récord bastante negativo, fue perdiendo bastantes peleas. Y segundo, que había testeado positivo por... testeado positivo por esteroides. Le iban a hacer el test y se escapó, se hizo boludo. Se fue en un avión a Brasil y digamos que no pudieron hacer el test porque el chabón se había escapado, se había fugado.
¿Qué habrá tenido ahí, no?
Y se habrá popoteado bastante.
Un poco mucho.
Pero bueno, además de eso, pues después Rampage también. Pelearon en organizaciones distintas. Ahora los dos se encuentran en Bellator. Ninguno de los dos está en su mejor momento, en el mejor momento de su carrera. Ya están al final de sus carreras. Uno tiene 41 años, otro 39. Wanderlei Silva ahora pelea en la división de peso semi-completo, por ahí porque no quiere cortar mucho peso. Ya a esa edad, bueno, ya están cansados de tener que cortar peso, hacer este esfuerzo. Y aparte, yo qué sé, por las peleas que tiene, tampoco es que necesite. No, tampoco son bastante muy competitivas, no son con oponentes de gran tamaño tampoco. Pero ahora sí que hacemos un buen de gran tamaño, porque Rampage ya está, se encuentra gordo, fuera de forma, y ahora pelea en peso pesado, aunque encima pierde todas las peleas porque se cansa enseguida, ya está bastante bastante viejo y gordo. Y bueno, Bellator suele hacer este tipo de peleas entre leyendas, digamos, del deporte, que ya no están en su mejor momento. Y ya digamos que la liga A sería la UFC y Bellator sería la liga B, donde ya están medio por retirarse y se van a Bellator y ganan unos pesos. Bueno, acá tengo más información sobre este tema. La rivalidad entre Wanderlei Silva y Quinton Rampage Jackson es uno de los clásicos del deporte y parece que el presidente de Bellator, Scott Coker, busca organizar el cuarto encuentro entre ambos. Es algo de lo que estamos hablando tanto con Rampage como con Wanderlei. Me encantaría armar esta pelea antes del fin de año, dijo Cooker a MMA Fighting. Jackson pidió la pelea en una entrevista previa y el Axe Murderer, que significa el hacha asesina, el apodo de Wanderlei Silva, el brasileño, puso como condición pelear en su país natal, algo que Cooker no rechazó. Ya sé que no es peso completo, pero él me ganó dos veces y yo solo una, se lo debo, dijo Rampage sobre el posible encuentro. La ex Murderer noqueó a Rampage en el 2003 y en el 2004, peleando en Pride FC, aunque el americano consiguió la venganza con un knockout propio bajo la UFC en el 2008, como ya había contado. En cuanto Silva fuera de su pedido, parece dispuesto. Ahora soy más grande, entreno con más fuerza. Él está gordo y quiero darle una paliza. Pero la pelea no vale la pena solo por dinero. Quiero pelear frente a mis amigos en la ciudad de Curitiba. Bueno, esperemos que esta carta se pueda realizar y que sea un gran evento en Brasil. Y bueno, también hay que tener en cuenta que las peleas de Bellator se pueden ver gratis en Fox Sport 2, y mientras que la de la UFC hay que pagar unos canales que son pagos.
Muy interesante, Mateo. Gracias. Y ese, contanos, ¿qué pasó ayer con Boca?
Boca ya puede gritar campeón. Es un partido dramático. Empató contra Gimnasia y obtuvo el punto que necesitaba para dar la vuelta. La enorme ventaja que consiguió en la primera parte del torneo fue clave para que se coronara. Los hinchas lo esperaban en la bombonera. El 2-2 en el bloque le dio el punto que le faltaba para coronarse. Ese que había quedado pendiente de aquel domingo a la mañana en el que las malas condiciones climáticas impudieron que se jugara el partido. Godoy Cruz hizo lo suyo, pero igual no le alcanzó para igualar la tremenda campaña Ceneice. La historia de la Superliga 2017-2018 comenzó con un 3-0 sobre Olimpo y 8 victorias al hilo, para dejar en claro que el título del torneo anterior no calmó la saciedad de un equipo veraz. En ese lapso de triunfos vale la pena destacar un 4-1 sobre el Tomba y un 2-1 a River en el Monumental, con los goles de Cardona en Nances. Luego hubo un relax, el campeonato entró en una meseta en donde nadie pudo demostrar al líder, que también metió una ráfaga de 3 goles sobre la hora para sumar versus Tigre, Atlético Tucumán y Talleres. Pavón, qué grande sos. El 7 Bravo fue el as de las espadas de este Boca. 6 goles, 11 asistencias y mucho sacrificio para atacar, pero también para defender, ante un jugador de pueblo. Con altibajos apareció el jugador de Barrios. Wilmar fue el termómetro y el equilibrista, el que nunca jugó mal y el que más se sintió cuando faltó. Pablo Pérez Magallanes y compañía aparecieron en momentos importantes. Es el 18 el título de Guillermo en el club, el octavo de Tevez y el primero con el azul y oro. Para otros, Gols, Nances, Cardona y Espinosa.
Sí, yo tengo algo para agregar algo para este tema. Wilmar Barrios a último momento se salió un parte médico de que por una sobrecarga del isquiotibial izquierdo no pudo jugar. Y a partir de esto fue reemplazado por Pablo Pérez, y Pablo Pérez metió un gol que con eso contribuía al empate. ¿Fue casualidad o no fue casualidad, señor Tomás?
Supongo que en un momento donde hay un jugador tan importante en Boca, los demás jugadores se dieron cuenta que tenían que poner más de sí, y otro de los líderes, digamos, de Boca tuvo que ponerse el equipo al hombro para poder llevarse el campeonato.
Bueno, vos también que sos hincha Boca, te pregunto, ¿estás contento con estos resultados?
Sí, estoy contento, pero en realidad a mí me gustan los equipos que juegan bien. Y, digamos, tirarle una pelota larga al jugador que nombraste antes.
Pablo Pérez.
No.
Barrios.
No. Pavón. A Pavón. Y que corra para tirar un centro atrás. No es el juego que me gusta, pero también me gusta que gane, así que también es un juego.
Bueno. Ahora
pasamos a escuchar Zafar de La Vela Puerca. Son las 8:30 AM.
Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor.
Continuamos, son las 8:34 AM y la temperatura es de 18 grados. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que va a ser farándula.
Y ahora se viene el boom de la semana.
Contanos, Tommy, ¿qué pasó con el reciente personaje de La Casa de Papel?
La expareja de Jimena Barón jugó en el Mood de Madrid Open y recibió una visita muy especial. Esther Acebo, la actriz de La Casa de Papel, se declaró como una fan de Juan Martín del Potro y pidió poder conocer al tenista argentino. Después de ganar el partido, del Potro posó en una foto con la actriz española e inmediatamente la imagen se subió a redes. Mónica es una conocida por su rol en la serie española como la amante de Arturito y lleva un romance junto a uno de los secuestradores. Por otro lado, ni bien tuvo la oportunidad, siguió al tenista en su cuenta de Instagram y además subió fotos de su historia.
Bueno, yo tengo entendido que, no sé, la serie vi dos capítulos y después la dejé de ver, pero tengo entendido que esta chica, ¿cómo se llamaba? Que una varón también se mostró interesada por salir también con un actor de La Casa de Papel, que le
interpreta... Ahí fijaste, Jimena Barón no es, es Esther Acebo. Jimena Barón...
No, ya sé, la ex del Potro, por eso, tío. El Potro está saliendo con una mina que actúa en La Casa de Papel, y Jimena Barón mostró interés por salir con este Berlín, no sé cómo era el actor. Con el actor de La Casa de Papel, así que por ahí que los dos se garchen a actores de La Casa de Papel.
Es una posibilidad, está dentro de las posibilidades. Son personas conocidas y si se da,
si quieren divertirse,
si claro,
¿no? Y hay onda, hay onda.
Claro. Sí.
Bueno, Mateo, ¿qué pasó recientemente con Flor de la B?
Y pasó algo bastante complicado. Acá dice que está contra la pared, Flor de la B. La familia desmiente a Flor de la B. Flor de la B reveló en el Congreso que su madre murió en medio de un aborto y sus familiares la desmintieron. En medio de los debates por la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados de la Nación, Flor de la B reveló el jueves una fuerte y triste historia sobre la muerte de su madre. La panelista de Los Ángeles a la mañana reveló que perdió a su madre debido a esta problemática, cuando tenía apenas 2 años. Yo le pido a los políticos aborto seguro, legal y gratuito para todas las mujeres. Para Sabina Báez, que fue mi madre y no tuvo esa posibilidad porque no pudo elegir, explicó la actriz. La actriz relató que desde que se enteró el motivo del fallecimiento de su madre, estuvo buscando la cara del femicida. Y aseguró que ahora sabe quién es, fue el Estado. En sus manos está la responsabilidad de si quieren seguir teniéndola llena de sangre y si quieren seguir cargando con la muerte de millones de argentinas, advirtió Flor a los legisladores. Miente, pero esa historia fue desmentida por los propios familiares de Flor. Sus parientes me llamaron y me aseguraron que había muerto de leucemia, contó Amalia Granata en Polino Auténtico. Luego que la panelista agregó, no le creo el relato Flor de la B sobre la muerte de su madre. Esta versión coincide con la historia que la propia de la B contaba en 2012, en la revista Pronto. Fue muy difícil quedarme sin mi mamá. Ella murió del cáncer cuando yo tenía solo 2 años y me quedé sin su compañía. Para mí Flor de la B está mintiendo, voy a decir la verdad. No le creo un carajo. Para mí, esta entrevista en 2012 en la revista Pronto, ya está, la manda al muere. Igualmente se defendió. Ella dijo, a mí no me sorprende nada, es un tema extremadamente doloroso. No puedo creer que hasta dónde se puede llegar la bajeza de la gente. Con esa palabra, Flor de la B se defendió de las acusaciones de Amalia Granata, quien aseguró que es mentira que la madre de la conductora haya muerto tras practicarse un aborto. La representante del Frente Renovador, que se opone a la despenalización de la interrupción voluntaria de embarazo, o sea, el aborto, disparó hace unos días contra la actriz al asegurar. No le creo el relato a Flor de la B sobre la muerte de su madre. Sus parientes me llamaron y me aseguran que había muerto de leucemia. Flor dijo, ¿qué beneficio podría sacar yo contando una historia familiar semejante tan dolorosa para mí? La verdad es que no lo entiendo, se defendió Flor de la B en Diálogo con Intrusos. Mucha gente no creía que iba a suceder lo que está pasando con esto. No pensaban que las mujeres se iban a unir de esta manera, que iba a suceder un movimiento maravilloso, sostuvo en relación al debate que está pasando en el Congreso sobre el aborto. Entonces creo que del otro lado tratan de desarmarnos a base de mentiras, quieren quitarle crédito a las cosas que estamos haciendo, remató. Para mí se está limpiando la cola, pero para mí que mintió y que la madre se murió de cáncer, y aparte creo que con la muerte de tu mamá no se jode.
Sí, son cosas con las que uno no se debe meter. Claramente la noticia periodística que le hicieron ya la deja en evidencia que está mintiendo. Si en 2012 dijo que la madre ya había muerto de leucemia, digamos, ¿por qué mentir ahora? ¿Por qué hacer este tipo de cosas? Quizás lo quiso utilizar como un argumento en favor del aborto.
Y aparte también es una cuestión muy sensible en Argentina que está debatiendo en el Congreso, y meter mentiras en el debate sobre el aborto para manejar la opinión pública me parece algo bastante grave.
Y capaz que en su momento mintió sobre la muerte de su madre porque le daba vergüenza, o capaz que por guardar información que no quería mostrar.
Y pero la familia también dijo que eso, murió de leucemia, pero puede ser, te doy lugar a dudas, pero para mí están mintiendo.
Bueno, continuamos con el siguiente tema. ¿Qué pasó con el Kun Agüero ese?
El Kun Agüero estalló contra Karina, para vos, traidora, dijo. En medio de los festejos de Manchester City, el futbolista fue de Boca y le dedicó un fuerte mensaje a su ex. Este fin de semana, el Manchester City festejó su nuevo título en la Premier League y los jugadores tiraron la casa por la ventana. En medio del festejo, Sergio Kun Agüero se fue de Boca y lanzó una polémica frase que dejó registrada, que quedó registrada en un video. El mensaje sería para su ex, Karina la princesita. Mientras sonaba el tema Bella de Wolf Lane, el futbolista miró a la cámara y disparó con verberance, disparó para vos, traidora, hacia Karina.
Bueno, también Kun Agüero tuvo una polémica con la con su ex novia, o sea, Dalma Maradona,
la hija de Maradona, sí.
Claro, o sea, una de las hijas de Maradona, o sea, y me acuerdo que también el Diego hizo algo parecido, que también que estaba en pedo, creo, en Croacia, en Europa, no sé dónde estaba, borracho, y también dijo Kun Agüero, no sé, un insulto.
Sí, tienen un hijo en común, se llama Benjamín, y sí, eso es algún tipo de problemática que se puede tener.
Y también habrá afectado la relación con el Diego, no sé si en el Mundial de Sudáfrica ya estaban separados, cómo era, pero...
No, creo que en el Mundial de Sudáfrica seguían juntos.
Ah, claro. Entonces
no, todo la convivencia entre el técnico y... y
¿El jugador,
el delantero, el Manchester City hubiese sido media complicada.
Yo lo que opino con respecto a este tema, que para mí Kun Agüero se pasó de la raya. No podés hacer eso. Para mí no en ningún contexto se permite eso.
O sea, para vos se disubicó una mujer y hay que tener en cuenta que, o sea, las mujeres son seres débiles, emocionales. No, débiles no quise decir porque parezco machista, pero bueno, se tienen emociones y se pueden ofender por ese tipo de cuestiones que tenían traidora, que es algo muy fuerte.
Además no lo dijo en un estado cuerdo, se podría decir, lo dijo en un estado completamente alcoholizado, sí. Entonces se le puede discutir la veracidad de sus palabras también.
De paso pido perdón a los oyentes que dije débiles, me confundí de palabra, no que no es mi pensamiento, así que pido disculpas.
Bien, aceptado. Bueno, ahora voy a pasar a hablar del siguiente título. Se rumorea que Sol Pérez fue invitada a realizar una película bastante hot, a través de Twitter ella realizó una encuesta en la cual solicitaba a sus oyentes con la siguiente propuesta. Dice: me propusieron realizar una película muy hot, con escenas muy complicadas en la cual me comprometería bastante. ¿Ustedes qué opinan? El 90% de los oyentes votaron que querían que ella realice la película y un 10% votaron en contra. ¿Vos qué opinas con respecto a esto? ¿Ustedes alguna opinión tienen?
Yo ya escuché el tema de la película erótica. Conozco a alguien que puede ser que está muy interesado en la película. Tomás Curcio es un ferviente fan de Sol Pérez, la sigue en Instagram. Y bueno, o sea, hay mucha gente, que muchos de sus fans están interesados.
Sí, la gente quiere ver esas escenas de Sol Pérez, digamos. La mayoría de los que siguen a esta persona famosa son hombres, por lo tanto, era sabido que la votación iba a salir mucho más a favor de que sí haga la película.
Un tema muy interesante.
Igual está bastante destapada en el Instagram, pero siempre la gente quiere ver más. Y aparte es una chica que tiene una linda personalidad, que tiene talento para la tele, y bueno, es una chica que vende mucho.
Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar Piso de Babi y Eco.
Yo. Piso, ¿qué piso? Trapeando pero en el piso, trapper como piso. Piso, 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 ¿qué piso? Patrega, pedí permiso, en 15 te llamo y te aviso. Piso, 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 ¿qué
piso, trapeando pero no el piso, trapper como, como piso, 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 pa' traiga pedí permiso en 15 te llamo y te aviso, patisita no me deja articular, cuando un avión hay que abordar me tomo un pan, para yo ya te puse a putear, porque el baby bueno sabe bien notificar, a tu bala me está, le cantaste presa, pussy peca pesa ya, es al sao, tengo salsa cesa, competencia reza, huesa, huesa, esa es la actitud, mueva récord en actitud, el niño va a vivir en actitud, expectativas en actitud, tanto como piso, 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 te caerá listo, cada flow que invento listo parece un hechizo, si me rinda la ring, te froto la joya, y me sale joya, te arrollo un caballo, troza ya, y entrate de colao, yo con tu mamacita cucharita, papá Nicolau, me metió la papa Nicolau, entonces trao en el estudio pono pagao, concentrado no contesto, estoy haciendo peso, nena, yo no sé del reto, no, yo no sé del reto, todos escuchando como que, ¿qué carajo es esto? Piso, 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 te meto pero no el piso, cambia como, como piso, 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 piso,
piso la guam, piso la chu, piso la tree, subiendo el key, fumando weed, los ojos de tour, por Singapur, diente en el hood, salimos clean, hice un click, te quedé un boom, le puse zoom, indie los vi, ando con el chip, negocio y el club, yeah. Ahora lo piso, 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 no le preguntes al mago cómo lo hizo, a tu jeva se le echó, le hice un hechizo, me quieren robar los trucos, príncipe metido, yeah, tengo mi Jordan los pies, andamos sin gravedad, no nos vamos a caer, todas las prendas son de marca, de cabeza, antes de salir a tocar la etiqueta le corté, ey, esta puta vino re descontrolada, la tiré pa'l piso, la puse terqueada, conmigo ya chizo, la puse a meñar, esa beba bebe y quiere fumar, más o no pato, ya no sabe nada, yo te doy un trato un poco especial, la boca le tapo si quiere gritar, firmamos un contrato y es nada tan mal, bitch, bitch, yo no corro con feca, rich, rich, ya casi ni se cuenta, mi team va a dominar el planeta, blim, blim, pa' que acá se meta, llenamos las maletas, todas las moñas son violeta, letra, letra, de esta fresca que establezca cierta grieta entre tu trupa, boca abierta y mi equipo listo mentalmente, me enteré que inventa, le revienta, verme fuerte.
Bueno, continuamos con la siguiente sección, series.
En breve empezamos con una que miramos todos.
Bueno, ese, ¿qué tenés para contarnos?
Santa Clarita Diet fue renovada con una tercera temporada. En plena época de renovación y cancelación de series, Santa Clarita Diet, la comedia de zombies creada por Víctor Fresco para Netflix, tiene una tercera temporada confirmada. La noticia se dio a conocer en Twitter mediante un video en que los personajes repiten constantemente la misma palabra, más. Sin embargo, en el teaser no hay una fecha exacta de lanzamiento, aunque se estima que los 10 episodios se subirían en la plataforma de streaming durante el 2019. La comedia estrenó su segunda temporada en 23 de marzo y demostró que era posible renovar la apuesta e inyectarle dosis de historia a la familia Jaumont.
Siguiendo un poco con lo que son las series, el primer tráiler de la segunda temporada de Luke Cage. Así, por sorpresa, Netflix ha lanzado el primer tráiler oficial de la segunda temporada de Luke Cage, donde aparecerán ciertos personajes que habían estado antes y van a debutar nuevos personajes.
Es una propuesta muy interesante esa.
Sí, Sí, la verdad que sí.
Bueno, yo ahora voy a continuar hablando de nuevos estrenos de series. Entre otras tenemos The Rain, que se estrena el 4 de mayo. Little Help with Carol Gourmet, estreno el 4 de mayo también. Después The Are With People, se estrena la segunda temporada el 4 de mayo. Kagegurui, estrena la primera temporada el 4 de mayo. Safe, estrena la primera temporada el 10 de mayo. Bill Nye, Save the World, estrena la tercera temporada el 11 de mayo. Genio del Mal, estrena la primera temporada 11 de mayo. Mob Psycho en 100 estrena la temporada el 22 de mayo, entre otras que son bastantes series. Y las que se despiden son The Beginning of Life, que expira el 10 de mayo, y Lock Up, Disturbing the Peace, expira el 31 de mayo. Y ahora continuamos a la siguiente sección, que es Tendencias.
Bueno, antes de comenzar Tendencias, también puedo agregar que otra serie que va a sacar Netflix se llama Seis Manos, que es la primera serie de Netflix de anime completamente mexicana. La serie de animación centrará en tres guerreros de artes marciales que lucharán por la justicia en una ciudad fronteriza de México. Bueno, ahora sí podemos pasar a la próxima sección, ¿no?
Y finalizamos con El mañana es hoy.
Bueno, ahora, Tommy, ¿qué noticia interesante tenés?
Tenemos una noticia bastante inusual para lo que es nuestra actualidad y nuestra sociedad. Una nueva moda está arrasando en los Estados Unidos: hacer yoga con cabras. Estas particulares clases surgieron en una granja de Oregon, de la mano de Linnea Morse, quien considera que estos animales como terapéuticos. En beneficio principal de la práctica de asanas con cabras nigerianas es interactuar con el animal y acariciarlo para sentirse mejor, reducir la soledad, liberar serotonina y tener una distracción general, una distracción que genere felicidad. Digamos, los animales corretean, lamen la cara o se trepan en la espalda de los asistentes de las clases, quienes se divierten y lo consideran desestresante.
Una propuesta muy interesante que para también, el que quiera probar cosas distintas.
Imagino que también dará una gran paz interior.
Sí.
Hacer yoga con los animales, que es una práctica muy espiritual.
Yo creo mucho en las energías y las cabras son animales que parecen muy serenos y las que transfieren la serenidad, por así decirlo. Y Mateo, hablando de inusualidades, ¿qué tenés vos?
Bueno, llegan los vaqueros tanga, la nueva tendencia de moda que arrasa en todo el mundo. La marca estadounidense Karmar Denim ha presentado esta primavera unos vaqueros tanga que están arrasando en todo el mundo. Pero no es la única marca que vende este tipo de pantalones tan polémicos. La firma Betements incluyó en su colaboración con los Levi's unos vaqueros con cremallera en la parte trasera, que otras marcas low cost han copiado.
Muy interesante, Mateo. ¿Vos qué opinas acerca de este tema?
Y que es un diseño que muestra bastante la cola, es un diseño que es más para verano que para invierno, porque imagino que en invierno hace mucho frío y te cagás bastante de frío. Pero, y también algo bastante provocativo y inusual, la verdad que no me lo esperaba, y eso que yo estoy en el ambiente de la moda.
Muy interesante, Mateo. ¿Y vos ese qué tenés para hablar? Bueno, es muy interesante la propuesta de los vaqueros tanga. Yo no me la esperaba. ¿Vos te la esperabas? ¿Ustedes se la esperaban?
No, la verdad que no. Aparte, yo que no estoy al tanto del mundo de la moda, la verdad que no me esperaba este tipo de cosas. Son bastante inusuales.
Bueno, vos tal vez no sepas de la moda, pero yo sí que estoy en el tema. Yo soy alguien que le gusta vestir bien, que está en el ambiente, y me parece que estos vaqueros son una idea terrible. Son una muy buena idea. Y tengo miedo de que las marcas low cost se estén copiando y estén ganando, digamos, dinero a partir de una idea que no es suya. Por eso es tan importante las leyes que vinculan las ideas nuevas con un autor, con una marca, para que otras personas no se aprovechen de esto y hagan dinero a base de las ideas de otro.
Sí, es muy interesante la idea. Igual, la verdad que la idea es muy interesante y el tema siempre se roban ideas, igual no es algo nuevo en este tema. Bueno, es una idea bastante interesante, pero en verano, en invierno no la veo.
Y sí, como estaba contando, te quedaría bastante de frío.
Y no la veo en invierno.
Bueno, hay distintos temas que podemos hablar también. Por ejemplo, está el horóscopo de este año, del 2018. El horóscopo completo para todo el año 2018. Vamos a empezar a leerlo, vamos a empezar con Aries. Bueno, durante este año que comienza tendréis muchas situaciones diversas, sobre todo los signos de fuego, ya que algunos planetas retrógrados en los mismos afectarán directamente sobre ellos. Bueno, ahora te veamos con los horóscopos.
Sí, porque no da el tiempo.
Sí, lástima.
Bueno, ¿cómo la pasaron, chicos?
La verdad que la pasamos bien, un programa interesante.
Bueno,
estuvo bueno. Hablamos de temas muy polémicos, pues metimos onda, metimos pasión. Y esto es lo que siempre vamos a dar, porque ponemos lo mejor para hacer esta radio. La verdad que ponemos todo el esfuerzo, vinimos acá a la mañana, venimos acá a laburar y bueno, este es el resultado.
Ahora se viene un lindo oral con nuestra profesora querida Rebarati, espero que no nos destroce. Y bueno, saludos para todos. Hasta acá fue la transmisión, espero que la hayan disfrutado.
Mira mi perfil para no perderse de nada. Quiere que le